Capítulo 6. Actividades y medios generales. A. Actividades de la vida ordinaria y su sentido formativo. 10. Dirección espiritual. Cada uno es responsable de su respuesta al don de la vida y de la gracia. Esa responsabilidad es insustituible e indelegable. Es precisamente la firme voluntad de discernir y realizar el designio de Dios sobre la propia vida, unida a la humilde y realista consideración de uno mismo, lo que lleva a buscar la ayuda de un acompañamiento espiritual estable que favorezca la objetividad y verdad en el deseo de fidelidad amorosa. Ya desde los comienzos de la Iglesia, quienes se sentían movidos a consagrarse totalmente a Cristo, buscaban a una persona más experimentada que pudiera ayudarlos a crecer en los caminos del Espíritu y a evitar los engaños del maligno. En torno a estas figuras nació históricamente la forma de vida religiosa en comunidad. Al adquirir estas comunidades religiosas mayor desarrollo y estructura, la Iglesia fue madurando la convicción de que era un bien la posibilidad de poder elegir a un maestro del Espíritu, y de mantenerlo en un ámbito diverso al del gobierno, para dar a los superiores la posibilidad de cumplir su deber, sin temor a que por ello, en algún caso, el religioso se pudiera cerrar en la comunicación de sus asuntos íntimos, y paralelamente, para que por ninguna circunstancia, un religioso se viera privado de la posibilidad de abrir plenamente su alma. En medio de muchas voces interiores, luces, inspiraciones, motivaciones, decisiones, tentaciones, sentimientos, imaginaciones, etc., el director espiritual es una voz en la que confiar. La dirección espiritual no es simplemente un intercambio de opiniones, sino una relación formativa en la que director y dirigido se ponen a la escucha al Espíritu Santo. Por eso, el dirigido abre no solo su corazón, sino su conciencia, con sencillez y confianza sobrenatural, consciente de que está sincerándose ante Dios mismo. Fruto de esta misma fe será acoger, anotar y esforzarse por llevar a la práctica los consejos del director. Todos los religiosos, independientemente de su edad y formación, deben tener un director espiritual elegido libremente, de acuerdo con las indicaciones de las constituciones. La elección del director espiritual ha de hacerse después de haber pedido luz en la oración, pues será un sacerdote en quien Dios se nos hace especialmente presente. Una vez elegido, no es bueno cambiarlo con facilidad, sino solo después de verificar con tiempo que es oportuno hacerlo, habiendo constatado con certeza que la dirección espiritual no está dando su fruto. Sin prohibirse la dirección espiritual habitual por videoconferencia, se recomienda escoger un director espiritual cerca del lugar donde se trabaja, si es posible que conozca el ambiente en que se desenvuelve la vida del dirigido. No se trata de contar con la persona ideal. Más allá del instrumento limitado, hay que buscar el consuelo de Dios y la certeza de construir la vida según sus designios. ¿Es contenido de la dirección espiritual? Ante todo, las diversas mociones interiores, luces y tentaciones, y los estados de consolación y desolación, los caminos de la oración y de la vida interior, la integración con la propia vocación, los consejos evangélicos y virtudes, de acuerdo con la etapa y necesidades personales, así como la participación en la vida comunitaria y el desempeño apostólico, los procesos de discernimiento en asuntos que implican una respuesta a Dios, aportando los elementos en un sentido u otro que se alcanzan a reconocer. El discernimiento vocacional tiene relevancia en el fuero externo y, por tanto, la Iglesia lo encomienda principalmente al superior. El director espiritual aporta su contribución en el ámbito de la conciencia. Director y dirigido se ponen de acuerdo acerca de la frecuencia con que van a encontrarse. La dirección espiritual solo da sus frutos cuando se mantiene con regularidad, como acompañamiento en un camino. Sin dicha regularidad, este medio se desvirtúa, convirtiéndose en una sucesión de consultas espirituales sueltas para recibir consejos acerca de diversos temas. 11. Diálogo personal de formación. En el marco de la relación cotidiana, natural, cercana con el superior, el legionario tiene el diálogo personal de formación, momento privilegiado en la comunicación entre ambos. Este diálogo, entablado entre dos personas de carácter, edad y experiencia que pueden ser diversas, se da en la fe, en el contexto del voto de obediencia y en la unión que proporciona una vocación común. Los miembros pueden abrir su corazón libre y espontáneamente, pues es necesario que el legionario se conozca y se deje conocer, relacionándose de modo sincero y transparente con los formadores. Sin embargo, el superior no puede inducir a la manifestación de la conciencia. El superior es encargado ante la iglesia y la congregación de velar por el progreso y el bien humano y espiritual de quienes le son encomendados. Ha de cultivar una disponibilidad que aliente la relación formativa. Cada legionario es responsable de pedir el diálogo a su superior. Si no lo hace, el superior ha de saber salir al encuentro. Es materia de este diálogo todo lo relativo a la formación integral, a la vida religiosa, sacerdotal, comunitaria y apostólica, según la etapa en que cada uno se encuentra. El superior comparte las alegrías del miembro de la comunidad, lo alienta en sus dificultades, le sugiere caminos de crecimiento en su formación integral, le hace observaciones sobre su comportamiento que puedan ser relevantes para su bien y para la comunidad. Le ofrece su experiencia y vela para que su vida esté ocupada con orden y equilibrio. El legionario debe sentirse en la confianza de tocar cualquier asunto personal, apostólico o comunitario que considere de interés, que suscite en él preocupación o para el que tenga una sugerencia. De este modo, al darse un conocimiento mutuo cada vez mayor, el superior puede tomar prudentemente las decisiones que le corresponden como mediador de la voluntad de Dios y facilita al legionario vivir más cordialmente su consagración a Cristo en la obediencia. Es importante prepararse con interés para este encuentro, de modo que se pueda sacar el mayor fruto posible. El superior puede proponer temas específicos que profundizar en los diversos diálogos previstos durante el año. Los religiosos en formación inicial ponen a su formador al corriente de su situación en los campos espiritual y académico, de su vida de comunidad, de su proyección apostólica y de su opción vocacional. Tratan además el desarrollo de las virtudes humanas, en apariencia modestas y humildes, pero vacilares. La sinceridad, la lealtad, la bondad de corazón, la buena educación, la generosidad, la capacidad de reflexión para tomar decisiones, la firmeza al actuarlas, la serenidad ante los contratiempos, la confianza, la constancia en los propósitos, el dominio de sí. El superior ayuda a los sacerdotes especialmente a perseverar en la búsqueda de la santidad, sobre todo por la unión creciente con Cristo y por su trabajo en la formación permanente, para vivir con fidelidad y autenticidad su consagración religiosa y sacerdotal. Los frutos del diálogo personal con el superior son la paz en la vida religiosa, la mejor integración en la vida de comunidad, el aliento en la formación permanente, etc. Por un lado, al sacar a la luz las propias dificultades, se les da objetividad, pero además, al acoger en la fe las palabras del superior, se reconoce en ellas una actuación de la gracia y un don de Dios para sí mismo. 12. Mentoría apostólica. Las prácticas apostólicas y los primeros años de ministerio sacerdotal son periodos de formación eminentemente prácticos, donde hay que aprender elementos que no se reciben en las aulas. Este tiempo de formación se aprovecha mejor si se cuenta con un acompañamiento apropiado. Así como el director de apostolado introduce en la tarea y presenta a las personas que colaboran en ella, un mentor ofrece un acompañamiento personal con una metodología adecuada. Dicha metodología es flexible y se basa en unos objetivos que ambos buscan alcanzar. Se puede comenzar determinando un número de encuentros, los contenidos por transmitir, si es oportuno o no un acompañamiento in situ. Mediante su cercanía y consejo, el mentor asiste a su hermano legionario en la adquisición de determinadas habilidades, como la metodología de trabajo, su aplicación a una cultura específica, el aprendizaje de procesos pedagógicos, administrativos, secretariales, y en general, todo lo referente al arte del apostolado. También puede ayudarle a conocerse de forma más objetiva en sus capacidades y límites, para encontrar la mejor manera de realizar la misión confiada de acuerdo con sus talentos. Puede también mostrarle cómo conciliar en la práctica la vida comunitaria y apostólica. El mentor trate de ayudar a su hermano a reflexionar y orar sobre las experiencias que está teniendo para aprender de ellas. El director territorial ha de velar para que se asigne un mentor a quienes inician las prácticas o el primer ministerio en el territorio. Pueden asumir esta función el superior de comunidad o el director de apostolado, así como cualquier otra persona con experiencia en el campo al que hay que introducir al legionario que esté capacitado para ofrecer este servicio. Es también aconsejable contar con un mentor, al menos de manera informal, al recibir una nueva misión en otros momentos de la vida. 13. Medios para compartir los bienes espirituales. Al tratar de la dimensión de la comunión, hemos visto cómo la Iglesia y el mundo esperan de las comunidades religiosas el testimonio y la aportación de una vida fraterna en común que refleje de modo convincente el ideal cristiano. Para crecer en esa fraternidad natural y sobrenatural, es preciso compartir tanto los bienes materiales como los bienes espirituales. La convicción de que cada persona, comenzando por uno mismo, posee un valor irrepetible, es el presupuesto para aprender a compartir fructuosamente los bienes espirituales. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Cada legionario ha recibido muchos dones que aportar a nuestra familia espiritual en general y a su comunidad en particular. Es en el conocimiento mutuo donde tales dones pueden comunicarse y enriquecer a los demás. Por eso, es de gran importancia que cada religioso desarrolle una capacidad de escucha humilde y atenta y una actitud confiada de apertura a los demás. Conocer a los demás y dejarse conocer por ellos. Puesto que compartir bienes espirituales es parte esencial de la vida fraterna en común, no puede reducirse a actividades programadas. Toda ocasión que se dé por comunicar luces, experiencias, deseos o conocimientos es buena. Momentos informales de conversación, viajes, reuniones, descanso, etc. Sin embargo, la tradición de la vida religiosa ofrece también algunas actividades que tienen específicamente este fin. Esta ratio se limita a ofrecer algunas observaciones generales que den luz acerca del valor formativo de estos momentos en comunidad, que se tienen según la frecuencia estipulada en los reglamentos. El encuentro con Cristo. Siguiendo la metodología del movimiento, esta actividad sirve tanto para ponerse a la escucha de la palabra de Dios e intercambiar las luces que ésta suscita en el alma por la reflexión evangélica, para mirar la vida con los ojos iluminados por esa sabiduría de Dios por la discusión del caso de vida, y para renovar el sentido de unidad de los miembros en su vida religiosa y en su misión apostólica, por la revisión de compromisos. Pláticas espirituales y predicación. Cuando un legionario predica a sus hermanos, tiene una oportunidad privilegiada no solamente de enseñar y mover al bien, sino de compartir con ellos su propio corazón y experiencia. Cor ad cor loquitur. Para un legionario, no es lo mismo predicar a un grupo determinado, por importante que sea, que predicar a sus hermanos en la legión. Dada la íntima conexión vocacional que existe entre ellos, su predicación debe reflejar y reforzar la profunda y misteriosa fraternidad que los une. Por eso, el tono y contenido de estas predicaciones, lejos de ser impersonal, tiene la riqueza de quien comunica verdades y motivaciones que hallarán una resonancia común. A la exposición se hace seguir un momento de oración con la ayuda de un examen práctico que puede ser preparado por el mismo predicador. En algunas ocasiones puede ser más oportuno que a la conferencia siga una sesión de preguntas o unos momentos de intercambio fraterno. Reflexión en comunidad sobre las constituciones, estatutos del Regnum Christi u otros documentos eclesiales o propios. Este tipo de intercambio proporciona oportunidades de enriquecerse e iluminarse mutuamente. Estos documentos permiten tocar temas centrales de la consagración del legionario al reino de Dios en la legión. Los reglamentos de las casas de formación y apostolado pueden prever otras actividades ocasionales para compartir los bienes espirituales. En las casas de apostolado es de primera importancia la elaboración y revisión regular del proyecto comunitario. 14. Corrección fraterna evangélica. La corrección fraterna evangélica favorece la práctica de las virtudes, el progreso espiritual y la vida comunitaria. Dios ha querido convocarnos en la Iglesia como pueblo y no como seres aislados. Nadie se salva solo. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. De ahí que sea imprescindible vivir abierto durante toda la vida a las observaciones y correcciones de los miembros de la propia comunidad y de los fieles a quienes servimos con nuestro apostolado, para crecer en el camino de conformación con Cristo. La corrección fraterna no tiene como fin eliminar la diversidad y complementariedad de los dones de los hermanos, sino contribuir a la buena marcha de cada uno, de la comunidad y de la congregación en su conjunto. Por eso, una corrección tiene que tocar aspectos objetivos y relevantes para el buen estado y progreso del espíritu, comunión y misión de la legión, y no meramente molestias subjetivas y preferencias personales. Es el criterio de relevancia de una aportación. Se habla aquí de defectos que pesan en la vida de la comunidad o que pueden limitar el apostolado del hermano legionario. Desde aspectos externos como el silencio, la asistencia a actos comunitarios o el trato fraterno, hasta la manera de predicar o el modo de interactuar con las personas en el apostolado. Para que la corrección fraterna cumpla su fin, quien corrige proceda con auténtica caridad, prudencia, pureza de intención y delicadeza. De este modo, expresará solamente aquellos aspectos externos que el otro pueda asimilar y cambiar. No omitirá lo que en conciencia debe advertir y evitará herir o humillar. Por su parte, quien sea corregido, acoja de buen grado las aportaciones, ponderando la verdad de las mismas, con deseo de crecer en la vida personal, con humildad y gratitud de corazón. Las tres formas ordinarias de actuar esta corrección fraterna están explicitadas en el comunicado capitular de 2014. Los avisos del superior, las reuniones de intercambio comunitario o en equipo y la corrección informal persona a persona. En todas ellas, tanto la finalidad positiva y edificadora como el tono fraterno, sencillo y objetivo deben mantenerse siempre. Los avisos son una ayuda que el superior presta a sus hermanos con el deseo de alentarlos en el fervor religioso, poniendo de relieve algunos aspectos de la vida de la comunidad. En los avisos, el superior comparte en familia sus preocupaciones y busca suscitar la respuesta de todos para crecer como comunidad legionaria en el amor a Cristo, en la vocación recibida y en el cumplimiento de la misión. Algunas reuniones de intercambio comunitario o en equipo durante el año se dedican expresamente a la corrección fraterna. Quien considere necesario corregir a otro, proceda con auténtica caridad y pureza de intención, pues son un instrumento para crecer en santidad, no para desahogar antipatías o rencores. Quien sea corregido, acepte con humildad y gratitud las correcciones. La corrección personal durante la formación inicial ha de hacerse ordinariamente tras haberse aconsejado con el superior. Las aportaciones han de hacerse con franqueza y nobleza. Las indirectas e ironías no son un medio de corrección. Una actitud y comportamiento profundamente evangélico es pedir perdón si se ha cometido una falta hacia alguien o salir al encuentro del hermano del que se ha recibido una ofensa. 15. Estudio y clases. El estudio es una actividad a la que el legionario dedica una parte significativa de sus energías, como exigencia intrínseca de la propia vocación y misión. El estudio implica aprender un método y personalizarlo, correspondencia del estudio con unos intereses y preguntas a los que se busca respuesta, motivación, amor a la iglesia, sufrimiento ante las necesidades concretas de las almas, perseverancia, dedicación, constancia, precisión, formalidad y trabajo con metas. Todo lo anterior ha de contribuir a hacer del estudio no una exigencia penosa, sino una actividad fructuosa y agradable durante toda la vida. En las clases o conferencias es preciso pasar de una recepción pasiva de contenidos a una escucha activa y a una asimilación consciente, con una actitud de humildad intelectual. Durante el estudio, cada uno ha de esforzarse por rendir de acuerdo con los dones recibidos, pasando de cumplir con los programas oficialmente establecidos a trazarse un plan de lecturas personales en cada materia y a cultivar además, en lo posible, algún tema de interés pastoral, aprender idiomas, etc., de acuerdo con su prefecto de estudios. Quien está en formación permanente busca mediante la lectura y otras actividades formativas obtener un conocimiento claro, profundo y actualizado de las tendencias y desarrollos de la vida eclesial, espiritual, pastoral. Cada uno es responsable de trazarse horizontes amplios en su formación intelectual y buscar los medios para alcanzarlos. Algunos medios que pueden ayudar durante la formación inicial a pensar el estudio en clave de comunicación y de misión y servir como ejercitación práctica son, por ejemplo, la redacción de artículos y otros géneros literarios, aprender a adaptar el contenido al medio, las prácticas de hablar en público y de predicación, así como las academias, que pueden versar sobre temas variados y seguir distintas modalidades. 16. Conversaciones. Las conversaciones son los momentos para compartir con los demás el fruto del propio estudio, vida interior, reflexión y experiencias. El legionario busca ser un hombre de conversación interesante, profunda, amena y agradable. Saber dialogar es un arte en el que se manifiesta el dominio de sí, la madurez personal y la buena educación de cada persona. Algunas pautas que pueden contribuir a formar este arte son: elegir temas de conversación que resulten de interés, temas propios de un religioso y un sacerdote, pero también temas profanos, tratados como hombres de fe. Han de evitarse lo que San Pablo llamaba cuestiones necias y estúpidas, sabiendo que acaban en peleas, y uno que sirve al Señor no debe pelearse. Usar un tono de voz moderado que ayude a hacer prevalecer los argumentos sobre las pasiones. Dirigir con naturalidad la mirada a la persona con la que se habla sin rehuirla. Escuchar con atención, sin interrumpir, esforzándose por entender lo que realmente el otro quiere decir y encontrar lo que nos acerca a él, mostrándose abiertos y dispuestos a aprender y a buscar en común la verdad. Dialogar es dar y recibir, enseñar y aprender. Saber ceder la palabra al interlocutor, una vez expuesto el propio punto de vista, evitando acaparar la conversación y obligar a los demás a escuchar largamente sin dejarles opción de intervenir. Si se ha de interrumpir, ha de hacerse con cortesía, pidiendo disculpas. Como personas consagradas a predicar una palabra buena, todo lo que el legionario dice en público o en privado tiene una virtualidad mayor que la de otros hombres de hacer el bien, pero también el mal. Por eso, como nos enseña San Pablo, malas palabras no salgan de vuestra boca, lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno. Así hará bien a los que lo oyen. Todo lo que nos hace crecer en humanidad nos hace mejores reflejos de Cristo, verdadero hombre. Frente al espontaneísmo que el mundo de hoy favorece, la Legión promueve una espontaneidad educada, evitando gestos que pueden percibirse como invasivos o inadecuados, usando un vocabulario rico y preciso frente a la depauperación de la lengua, sabiendo corregir con dulzura frente a actitudes de orgullo herido, y en definitiva, haciéndose accesible con naturalidad a personas de todas las edades y condiciones. 17. Reuniones. Las reuniones son un medio para realizar la comunión y establecer una colaboración en los diversos campos de la vida del legionario, en la formación, la vida fraterna, el apostolado y la organización práctica de actividades. Cada reunión es una ocasión para actuar la fe en la presencia y acción de Jesucristo, que nos ha prometido: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Las reuniones no han de multiplicarse más allá de lo necesario, aunque hay muchos tipos de reuniones con diversas finalidades y modos de participar. Se ofrecen aquí algunas orientaciones generales que pueden ayudar a todos a formarse en este arte. Si no se trata de una reunión fortuita e informal, es preciso elaborar un orden del día que incluye la finalidad, los temas y duración de la reunión, de manera que todos acudan a ella con ideas claras de lo que se va a tratar, evitándose así divagaciones y la sensación de estar perdiendo el tiempo. Por sentido de formalidad y respeto a los demás, además de llegar puntuales, todos los convocados han de prepararse para la reunión estudiando y reflexionando sobre los temas que se van a tratar y previendo soluciones, de manera que sus aportaciones sean ágiles, sustanciales y precisas. La participación en las reuniones requiere el ejercicio de algunas virtudes, como la serenidad, el equilibrio y el dominio personal. Hay que recordar que el correcto desenvolvimiento de cualquier reunión depende del deseo de cada uno de escuchar y entender a los demás, y no solamente de expresar y defender el propio punto de vista. Esta actitud madura se manifiesta en argumentar sin ridiculizar otras posiciones, en estar dispuesto a cambiar de opinión sobre la base de los argumentos, en inquirir y no solo proponer, en permitir al moderador ejercer su tarea. No hay que tener miedo de las discrepancias, que ayudan a profundizar en los temas desde diversos puntos de vista. En efecto, cuando se tratan temas relevantes, muy probablemente surgirán diferencias de opinión. Se ha de evitar el querer a toda costa tener la razón, el apasionamiento que lleva a perder los estribos, el inhibirse por miedo o respeto humano, el resentimiento al constatar que no fue aceptada la propia visión. Al finalizar la reunión, el moderador resume lo que se ha tratado y las conclusiones de la reunión o los acuerdos que se han tomado, Si se trata de reuniones periódicas de oficio, al abrirse la siguiente sesión, se aprueba el acta de la precedente. 18. Oficios y labores. El trabajo manual se considera una faceta a imitar de la vida de Cristo. A la vez, ayuda a comprender mejor a quienes en el mundo ganan mediante la fatiga del trabajo físico su sustento de cada día. Finalmente, se ha de ver como elemento importante de la formación y del estilo de vida propios del legionario, pues contribuye a formar el carácter, a desarrollar la capacidad de reflexión práctica, a contrastar la inclinación a la comodidad y a vivir con mayor autenticidad la pobreza evangélica. El trabajo bien hecho y la responsabilidad de realizarlo tienen un gran valor formativo y muestran a una persona que es capaz de comportarse del mismo modo en sus tareas apostólicas. Los legionarios deben sentir su casa como propia. Además de cuidar personalmente la limpieza y orden de la propia habitación, todos han de participar con sentido de responsabilidad, diligencia e iniciativa en el aseo y decoro de las dependencias comunes, con el fin de mantener las casas dignas y acogedoras. Se invita a aprovechar estos tiempos para actuarse en la presencia de Dios, por ejemplo, con comuniones espirituales o repitiendo desde el corazón alguna jaculatoria u oración. No se debe olvidar el ofrecimiento del propio trabajo para que Dios dé fortaleza y consuelo a aquellos hombres y mujeres que, enfermos o ancianos, tienen necesidad de trabajar para lograr su sustento. De esta manera, los oficios son también una escuela de unión con Dios en medio de la actividad. 19. Descanso. El buen cansancio de quien ha consagrado su vida al reino es santo. Es la fatiga de quien ha trabajado para llevar a hombres a la experiencia del amor de Cristo. El legionario siente la alegría de concluir la jornada con el cansancio de quien ha desgastado sus fuerzas, habiéndose entregado plenamente a la misión recibida de Dios. Ser apóstol implica, pues, la fatiga del que paga en sí mismo un precio por las almas encomendadas. Me desgastaré yo mismo por vosotros. Sin embargo, puede darse en ocasiones una fatiga excesiva y no querida por Dios, por afrontar el trabajo de forma equivocada, no reconociendo el propio lugar como colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. No aceptar que se necesita descansar podría, pues, indicar motivaciones menos rectas en el trabajo, como por ejemplo, verse como protagonista. Dado que el descanso es un medio necesario para mantener la salud física y emocional, entra de lleno en el ámbito de la formación integral. Todos siéntanse responsables del propio descanso y ayuden a descansar a los demás. Es preciso conocerse para entender los modos y los tiempos que más favorecen el propio descanso. Es preciso dejarse ayudar en este campo por el propio superior. El modo de afrontar esta pausa en el trabajo para renovar las fuerzas puede resumirse así: descanso sí, ociosidad no. Es decir, han de privilegiarse formas de descanso que impliquen el desarrollo de otras facetas y dimensiones de la persona. Contacto con la naturaleza, jardinería, conversaciones, lectura, deporte, música, pintura. La mejor forma de descansar es divertirse, en el sentido etimológico de cambiar de dirección. El reposo del cuerpo muchas veces se logra mediante el trabajo del espíritu, y el descanso del espíritu mediante el trabajo corporal o manual. Al mismo tiempo, como hombres de fe, el legionario sabe muy bien que el descanso y el disfrute no son el sentido de la vida. Nosotros somos ciudadanos del cielo. La tierra no es la meta ni la finalidad de nuestro vivir. Desde este punto de vista, se puede decir que el legionario reserva sus vacaciones para el cielo. Esta visión cristiana ha de inculcarse desde las etapas iniciales, conscientes de que el mundo secularizado en el que los jóvenes crecen sigue un criterio contrario y considera el descanso mismo, entendido como la búsqueda de placer y comodidad, la verdadera finalidad de la vida. Los momentos de esparcimiento deben favorecer y no contradecir la vida religiosa, los consejos evangélicos, la vida interior, la vida fraterna. Pueden y deben servir también como ocasiones de desarrollo personal en la virtud y de enriquecimiento y edificación mutuos. Por eso, el descanso comunitario suele incluir ocasiones de convivencia y actividades, deportes, juegos, paseos, que se pueden vivir juntos y exigen una real interacción. Los legionarios sean conscientes de que la comunidad necesita su presencia en las actividades de convivencia y esparcimiento. El domingo como día del Señor, el día comunitario de descanso, los fines de semana de descanso, las vacaciones, el deporte en común. Igualmente, si lo necesitan, busquen descansar de modo personal, superando posibles actitudes individualistas y verificando con el propio superior las modalidades de su descanso. Al igual que Dios descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho para contemplar su creación, así el legionario vive el domingo como día marcado por la alegría de la resurrección, la gratitud de su vocación y el anhelo del cielo. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. El legionario debe aprender a descansar con cosas sencillas porque lleva la alegría en el corazón. Juego. En el juego, tanto físico como de mesa, se compite sanamente, participando con interés, entusiasmo y jovialidad para descansar y hacer descansar a los demás. Hay que recordar también que es propio del hombre cabal el juego limpio y honesto, así como el ser humilde en la victoria y en la derrota. En la medida de lo posible, todos los sacerdotes y religiosos han de hacer deporte o algún ejercicio al aire libre con cierta frecuencia. En los deportes de equipo, cada uno marca lealmente sus faltas o acepta las decisiones del árbitro cuando lo haya. En el juego, es preciso gobernar razonablemente las propias reacciones y emociones, sin dejarse invadir por el mal humor, el desaliento o la exaltación. El dominio de sí que se requiere para jugar, sin dejarse llevar por la pasión, queda reflejado en el dicho: en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Paseos, fines de semana de descanso y vacaciones. Durante los momentos de convivencia comunitaria, paseos, fines de semana de descanso, vacaciones, se busca retomar un trato más profundo entre los miembros de una comunidad, recuperar energías y renovar el fervor de la vida interior, disfrutando de la presencia de Dios en la creación y de momentos de oración sin la presión de otras actividades. Estos momentos de expansión ofrecen oportunidades más frecuentes para el cultivo de servicialidad ingeniosa que busca ayudar a los demás a descansar, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Estas actividades se desarrollan de acuerdo con la propia identidad consagrada, sea en la elección de los lugares, sea en la presentación personal, en el trato y en el espíritu con que se viven. 20. Comidas. Todos los alimentos que tomamos han germinado, crecido y madurado por el poder de Dios, que pensó en nosotros para que nos sirviesen de sustento. Por eso se bendicen los alimentos antes de tomarlos. El dominio de sí al comer, testimonio de una riqueza interior, se manifiesta en la buena educación y en la atención a las necesidades de los que se encuentran alrededor. En las casas de formación, las comidas son habitualmente un momento de formación con lectura, para propiciar el hábito de reflexión y el interés por un enriquecimiento espiritual y cultural. Durante las comidas, se leen libros de historia de la Iglesia o general, de cultura, biografías de grandes personajes, ensayos o artículos de actualidad. Se concluye con el santoral. Durante las cenas, para recoger el espíritu al final de la jornada, textos de espiritualidad, del magisterio y vidas de santos. En los momentos previstos en los reglamentos de las casas, hay ocasión de conversar durante las comidas o cenas para fomentar el ambiente de familia y tener ocasión de convivir en torno a la mesa. Es signo de verdadera pobreza tomar con gratitud la comida que se sirva en comunidad. Se recomienda no levantarse de la mesa sin haber ofrecido a Dios un pequeño sacrificio. Al concluir la comida, se da gracias a Dios por este beneficio y se recuerda a los difuntos, para que también ellos puedan participar del banquete eterno del cielo. Es una laudable tradición prolongar esta acción de gracias en una breve visita a Cristo Eucaristía. En las comidas tenidas fuera de casa, este momento se suple con la lectura de un pasaje del Evangelio y unos instantes de reflexión en silencio.